paso, también de los monedazos que luego recogemos del piso del escenario. Nos ponemos para las fotos y después nos gritan jotos. Se roban nuestras playeras, las firmamos donde quieras. El transporte que mandaron tiene dos llantas ponchadas. La corriente del lugar no estaba aterrizada. La aerolínea en que viajamos era de la Fuerza Armada y el hotel donde quedamos era de Carlos Ahumada.
Más de mil toquines, no hay llanta pa' mis rines. Muchas chamaqueadas con los mismos calcetines. Casi quedo engañado, pedo crudo y desvelado. De lo que escribió la prensa creo que nunca hemos hablado.
Amateur, 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 amateur.
Bosses with no heat and very low temperatures. We got in no chicks since 98 with your damage. We owe the cheese between our toes thanks to our ex-manager. Had to play with big cash, spend X-Rock scavengers. Sold my furniture to keep my economic stature. Had to convince the chief that we had matured. Now guess who was producing the who's who of all amateurs.
Muy buenos días. 11 y casi 10 de la mañana. Ya casi del mediodía, más allá de que esto se llama desayuno de campeones, un desayuno tardío. Hoy un desayuno feliz, porque la verdad que entre las 8 y las 11 de la mañana pasó absolutamente de todo. Tenemos historia pura para el deporte argentino con la confirmación del tercer finalista en el Mundial de Atletismo en Beijing, con Brian Toledo metiéndose con un lanzamiento de 83-32 en el primer intento. En la final de lanzamiento de jabalina que va a ser mañana por la mañana argentina. Además, por supuesto, tuvimos a Germán Caraviglio en su primera final mundialista en la Garrocha. Quedó noveno, pero además, a la misma hora que sucedía todo esto, Paula Pareto salía campeona mundial de judo. Primer título mundial, es la medalla que le faltaba. Bueno, por supuesto, el oro olímpico también lo buscará en Río 2016. Pero bueno, la medalla que buscaba era este año la de campeonato mundial. La consiguió ganándole a la doble campeona mundial, la veterana japonesa Asami, por 2-1. Perdía cuando el combate llegaba a su fin, cuando quedaba apenas 1:15. Perdía. Lo consiguió dar vuelta con mucha actitud y se la vio con mucha fuerza, a pesar de que cuando terminó el campeonato dijo que estaba muy cansada por lo que fue un año de mucho trajín. 10 competencias internacionales lleva ya. En todas llegó a final. Solo perdió 3 combates en lo que va del año. Así que bueno, un año increíble para la Peque Pareto, coronado con este campeonato mundial. Una lástima quizás que haya alcanzado este pico de rendimiento un año antes de Río. Pero bueno, ojalá en Río esté todavía más arriba y bueno, con menos cansancio que el que dijo tener hoy, a pesar de que es una actuación increíble la de la Peque Pareto allá en Astana. Bueno, vamos a pasar a las presentaciones del día de hoy. La tenemos a Fer adentro hoy, que suele estar del otro lado del vidrio.
¿Cómo andás, Fer? Hola, ¿cómo andan? Sí, hoy me tocó estar acá. Y bueno, para recalcar lo que dijiste de la Peque, la verdad que viene con los últimos 2 años con un auge tremendo. Espero que siga para Brasil. Y nada, se merece el Olimpia de Oro. Esta vez, el año pasado no fue y ahora le toca.
Yo creo que este año, hubo muchas buenas noticias para el deporte argentino en estos meses de mundiales y panamericanos. Pero bueno, la Peque va con este año, parece derechito, ¿no? A la Olimpia. Veremos qué pasa en los meses que quedan, porque todavía hay mundial de vóley, mundial de rugby, cosas importantes en el calendario olímpico. A nuestro lado está el señor Agustín Carrera. Buen día, Agustín, ¿cómo andás?
Buen día, chicos, ¿cómo andan?
Recordman argentino de 110 vallas. ¿Hace cuántos años ya? ¿3, 4 años?
2012 fue 2012. La primera vez que lo batí, así que sí, más o menos 4.
Y bueno, además, abanderado en los Juegos Universitarios de Guangzhou, que se llevaron a cabo en julio. Yo creo que sos el primer abanderado en una competencia olímpica de esta ciudad. Habría que chequear el dato.
Habría que chequearlo, sí.
Pero
sí,
me parece que no recuerdo en sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos, Juegos Universitarios, un abanderado de nuestra ciudad. Así que, por supuesto, un absoluto honor tenerte otra vez acá con nosotros. Contanos un poco cómo fue esa experiencia ahí en la lejana Corea. ¿Cómo, cuando te enteraste, ¿qué pasó? Yo me enteré tarde, o sea, yo me enteré por tu Facebook.
Sí, sí, sí.
Que de golpe faltaba una semana para los juegos y eras el abanderado.
Sí, sí, fue una decisión, medio que lo tomaron sobre la marcha, venían con mucho laburo los chicos de la federación. Y bueno, se hizo una especie de junta, y se designó a través de una votación dentro de los que estaban convocados para formar parte de la delegación argentina en Guangzhou, el abanderado. Se sumaron varios requisitos, se sumaron varias cuestiones a la designación esta, más que nada una cuestión de trayectoria y más que nada también viendo lo que queda de acá en adelante, que bueno, el sueño de uno sigue siendo la clasificación a Río, pese que este año no ha sido uno de los mejores desde lo personal. Venía con un pico, venía con un rendimiento en crecimiento, a pesar de ciertas cosas que no se me dieron, como alguna medalla o alguna cuestión, pero este año más que nada desde lo anímico fue como un poquito una bajada, pero ya estamos de vuelta al pie del cañón para seguir dando todo. Pero bueno, eso no quitó, digamos, lo que uno hizo, digamos, y lo que uno todavía tiene planeado de acá en adelante, que el sueño sigue vivo, digamos.
¿Cuál es la marca mínima para Río?
Para Río me piden 13.47.
¿Y vos el año pasado
74, corrías? 13.74.
Además corriste estable abajo de 14.
Sí, sí, corrimos abajo. Tuvimos un muy buen promedio de marcas por 13.80. Tuvimos alrededor de 10 carreras debajo de eso y tuvimos un par, aunque con viento en favor, en 13.60.
Claro.
Y por uno que se conoce y conoce la prueba, sabe que si se hubieran dado algunas cuestiones ahí dentro de esa misma carrera, estábamos por debajo de los 13.60 fácil, y por el crecimiento de uno se daban ciertas cuestiones, se daban la marca este año, lo único que a veces no es tan matemático, sino que también somos personas, ¿no? Y necesitamos ir creciendo y evolucionando nosotros también.
Y este año, digamos, ya llegaste al pico de tu marca y ahora es una etapa de más descanso.
Sí, sí, este año fue como si fuera una meseta. Estuve 2 años a full con la marca, creciendo, y bueno, los mismos técnicos de la selección me decían que ya crecí 2 años, como que era una especie de descanso para después dar el quiebre de vuelta, ¿no? Como si fuera una super compensación para dar el salto más grande el año que viene. Y bueno, ya nos volvimos a fijar algunas metas, tenemos de vuelta la máquina en funcionamiento, ya sabemos cómo seguir de acá en adelante, somos conscientes de lo que nos pasó y estamos trabajando para salir lo más rápido posible adelante.
Bueno, te traigo de nuevo para Corea.
Dale, dale.
Te interesa la experiencia.
Me fui.
¿Cómo fue el momento de desfilar con la bandera, con la delegación atrás? ¿En quién pensaste? ¿En tu familia? En Carlitos Tevez.
El Apache. No, la verdad que fue un momento muy lindo. No lo imaginaba como tal, pero la verdad que fue muy emocionante. Se armó una previa mientras estábamos con las banderas. Por el orden alfabético lo teníamos ahí nomás a Brasil y se armó como un duelo de hinchadas en lo previo. Estuvo muy bueno. Y después el desfile fue único. La verdad que fue una experiencia muy agradable. Fue la primera vez que estuve en un desfile, porque en las previas universidades también me lo había perdido por una cuestión de tiempos, que estaba en Sudamericano y viajé más tarde. Pero sí estuve en el de cierre, esta vez me tocó estar en el de apertura y como abanderado la verdad que fue una experiencia única.
¿Y qué rol tiene el abanderado? ¿Vos visitabas a los demás deportistas? Uh-huh. ¿Les hablabas? Vamos, pibes, se puede.
No, más que nada desde la experiencia de una universidad allá y desde la experiencia de 10 años de entrenamiento, hay chicos que están como yo, algunos recién iniciados en esto de viajar al exterior, de formar parte de una villa olímpica. Entonces por ahí más que nada fue previo a salir algunas palabras de transmisión de esa experiencia. Y después allá, sí, íbamos todos, no era el único, íbamos todos a ver el vóley, a ver a los chicos de tiro, a ver los de golf, a ver a los de tenis de mesa, a los de tenis, a los de natación. Íbamos y nos apoyábamos todo el tiempo. La verdad que se vio un grupo muy unido, a pesar de que éramos 120 en una bestialidad.
Era una especie como de capitán. Últimamente se está viendo eso en Toronto también, como que las delegaciones argentinas están todos como muy unidos, como que se apoyan demasiado uno con los otros.
Sí,
eso está bueno.
Sí, eso está muy bueno. La verdad que marca una calidad de personas, ¿no? Muy, muy copada. Por ahí, en mi corta experiencia en delegaciones, no he visto tanto, como vos decís, en este último tiempo, ese apoyo tan marcado de los propios compañeros o colegas de uno, de otros deportes, para con uno.
Recién decías que, bueno, charlabas con chicos que por ahí están haciendo su carrera en la universidad y además practican deporte, entonces no tienen tanta experiencia en esto del alto rendimiento, de los viajes. Sí. ¿En qué lugar está Argentina hoy a nivel mundial en deporte universitario? Porque, bueno, es muy difícil comparar. Yo leí varios estudios comparando la inversión que se hace por atleta, pero en Argentina es una política muy diferente porque política pública e inversión político en alto rendimiento por otro lado. Entonces el deporte universitario queda un poco marginado.
Y queda, sí, la verdad que queda un poco marginado. En Argentina particularmente hemos tenido la suerte de que tarde o temprano, pero se ha creado la Federación Universitaria. Eso ha dado un gran impulso y una gran ayuda a lo que es el deporte universitario. Era algo que se tenía que hacer. Y eso ha avivado la llama un poco del deporte universitario y ha dado un salto muy grande en calidad y en cantidad. Más que nada, si ponemos a ver números de 33 deportistas que fuimos a Kazán a 120,
claro.
Eso marca un crecimiento muy grande. Y lo que tienen pensado desde la federación de acá en adelante es tratar de seguir llevando atletas, sumar mucha más calidad y tratar de ponerse a la par, no de las delegaciones más grandes, porque 900 atletas a Asia es re loco, digamos, es una movida muy grande que no es imposible, pero lleva más trabajo, claro, más tiempo.
10, 20 años, sí.
Claro, claro. Y te digo Asia porque es una de las zonas que más importancia le da, digamos, al deporte universitario. Aunque en el 2019 o 2021, no recuerdo mal, creo que le estoy errando un año, es en Brasilia, son las universidades. Ahí puede ser que Argentina dé un gran salto de calidad y ser una de las delegaciones más numerosas. Te digo, Rusia llevaba 900, Corea tenía 900, pero pues son locales y están ahí por una cuestión geográfica, ¿no?
¿Y cómo es el nivel, a vos que te toca vivirlo como un atleta del alto rendimiento, cómo es el nivel de los Juegos Universitarios Argentinos?
Sí,
porque la UNLP arrasa siempre en atletismo, sí, digamos, parece que tiene ahí la prueba ganada ya antes de correr.
Sí, pareciera, ¿no? La verdad que el nivel... particularmente el atletismo lo hemos marcado, creo que nosotros, un poco el rumbo, pero es trabajo. Uno por ahí lo ve desde afuera y ve lo más sencillo, la diferencia que le sacamos, cuánto lanza este, cuánto salta este en eso. Es muy literal, pero es algo que nosotros lo marcamos trabajando desde el grupo de la universidad, tanto con nuestros entrenadores, y no es un trabajo de... 2 meses al año, 6, 7, no, es todo el tiempo. Y todo el tiempo implica, fuera de la pista también, cuidados desde la alimentación, desde lo anímico con un psicólogo, el descanso. Y creo que viniendo tantas veces saliendo campeones, tanto en la rama femenina como en masculino, particularmente acá en la UNLP, dentro del atletismo... no es casualidad hace tanto tiempo. También los entrenadores obviamente tienen mucho que ver y los atletas con su entrega.
Bueno, volviendo un poquito a Gwangju.
Sí.
¿Qué te dejó la competencia tuya allá en Corea?
Sí, mira, la competencia particularmente mía no fue buena. Fue una de las marcas bastante lejanas a la mía. Si bien la primera parte de la carrera, y es algo que se está repitiendo, fue una de las... la mejor mía, digamos, venía con el coreano, la verdad que bastante bien, que era el favorito de la serie. Veníamos pegados, incluso con el polaco, que clasificó una marca accesible para mí. Solo que en la segunda parte de la carrera fue un desorden técnico mío. Me salí del ritmo, por ahí perdí la concentración también. Y fue una desesperación que por ahí te invade en ese momento, porque es una carrera muy importante para uno. Más allá de que son cuestiones que uno tiene que manejar, en ese momento me ganó eso. Así que me volví con un sabor un poco amargo, más teniendo en cuenta que eran mis últimas universidades, pero bueno, queda la deuda digamos, a saldar en lo que serían los Juegos Olímpicos, los Juegos Sudamericanos del año que viene, que se reactiva esa movida acá en Buenos Aires.
¿Juegos sudamericanos universitarios?
No sí,
sabía
sí.
que se iban a hacer.
Sí, hace poco se reactivó la Federación Sudamericana y por suerte se reactivó ese torneo, que también es un requisito más para incentivar todavía más lo que sería el deporte universitario en casa.
¿Y cuál sería tu meta para estos juegos?
No, estos Juegos Sudamericanos hay que ir a ganarlos, no queda otra. Y creo que eso es lo único que a uno por ahí lo dejaría conforme después de esto.
¿Y de dónde harías la hincapié? ¿Ahí en la psicología, donde fallaste?
Sí, por ahí más que nada viene desde lo anímico. Y uno va creciendo y va aprendiendo, ¿no? También hay cosas que ya no te pueden volver a pasar y caer en el error ya sería pecado, digamos, otra vez. Pero bueno, creo que estamos mucho más firmes que años anteriores y que este primer semestre. Así que a esperar para dar lo mejor ahí.
¿Y cómo se trabaja, digamos? Porque la concentración va de la mano de la ansiedad, va de la mano de los nervios. ¿Qué trabajo haces? ¿Y hay alguna especie, digamos, porque esto es algo que le debe pasar a todos los atletas argentinos, uh-huh. sobre todo que salen dos veces por año a la prueba de su vida?
Sí.
Entonces también es muchísima la presión que tienen, sí, ¿no? Sí, pasa, sí. Le pasa, no sé, mirando el Mundial de Natación, los chicos por ahí habían competido dos, tres veces afuera, competís en una serie donde por un lado sabés que no tenés chances de medalla,
uh-huh.
y por otro lado sabés que estás en un mundial, es la prueba de tu vida, y haces dos, tres segundos menos que tu marca por ahí.
Claro, claro, claro. No, más que nada, digamos, es el día a día. Es el ponerse metas reales y confiar y creer en que estás ahí porque te lo mereces y tratar de disfrutarlo al máximo. Más allá de que llegues o no a la final, a la medalla, o que el que esté al lado sabes que es una bestia, creo que es hacer tu trabajo y poder focalizarte en eso. Por ahí es a veces lo que más cuesta y lo que por ahí se pierde. El hecho de ir corriendo y ver que te adelanta, eso por ahí te genera desesperación, pero hay que volver y fijarse un túnel, digamos, y correr por ahí. Es tu andarivel, tanto en la natación como en el atletismo, es tu prueba y hay que focalizarse en eso. Creo que es más que nada eso. Y la concentración con las psicólogas se trabaja desde que te diga en pausas con crucigramas o cosas así, hasta trabajos de visualización.
Terminada la prueba,
sí.
Te vimos que estuviste paseando, meditando
sí,
un
sí,
poco.
Sí. Estuvimos haciendo un poco de eso, sí.
Por la exótica Corea.
Sí, sí, sí.
Digamos, tu deporte tiene una ventaja que por ahí competís un día, dos días y se terminó. No sí, es como el vóley que por ahí arrancan
claro.
y terminan con los juegos.
Sí, sí, sí.
¿Se disfrutó la villa también?
Sí, mucho, bastante. Es algo
no
que,
se puede
que
contar
te deja
mucho,
el
pero...
atletismo. No, sí, 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 tranquilo. es algo que te deja el atletismo también, ¿no? Poder conocer otras culturas, otros países, otra gente, otras formas de vida. Y bueno, es lo que no dejamos de hacer en Corea. Conocer, recorrer, tratar de ir a lo típico. Y bueno, sí, como decías vos, fuimos a visitar varios templos ahí en Corea, que era algo que no podíamos dejar de hacer.
Bueno, si les parece, vamos a la primera pausa y seguimos hablando en un ratito con Agustín Carrera, su experiencia en los Juegos Universitarios y también un poquito del Mundial de Atletismo, ya que
sí,
tenemos acá,
sí, sí,
que vamos a utilizar de columna.
Estuvimos hablando con Brian, así que sí.
Muy bien, muy bien. Con la exclusiva de Beijing. Bueno, vamos al primer tema del día, entonces.
Face En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo.
La salud es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política y condición económica o social.
El derecho a la salud incluye el acceso a medicamentos, que las obras sociales cumplan con sus funciones, buena atención en hospitales provinciales, cobertura médica para todos y todas.
Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate con el Defensor del Pueblo gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensorblarga.org.ar.
Defende tus derechos.
Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
En revista La Pulseada de Agosto, la historia de Sebastián Nicora. Tenía 16 años y su cuerpo apareció en una playa de Punta Indio. Murió por un disparo en la cabeza, pero la policía intentó ocultarlo. El crimen encierra una trama de complicidades que su familia, la comunidad de Verónica y hasta el río buscan desentrañar. Además, la compleja mudanza en los márgenes del Arroyo del Gato. Los pibes de Villa Argüello juegan a la pelota con la camiseta de Cajade y posaron para nuestras páginas. Y mucho más. La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade.
Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. De una. De lunes a viernes, de 1 a 2, compartimos las noticias en Radio Nauta. Yes, please. En la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Desayuno de Campeones. Hasta las 12, el deportivo de Radio Nauta no para. Desayuno de Campeones.
Segundo bloque de Desayuno de Campeones. Seguimos acá charlando con Agustín Carrera de su experiencia en los Juegos Universitarios en Corea. Y ahora, si me dejaste, llevo de Corea
Dale.
A China.
Ahí cerca, por suerte.
Ahí nomás. A charlar un poquito de el Mundial de Atletismo que se está llevando a cabo en Beijing, en el Nido de Pájaros, el mítico estadio construido para Beijing 2008, una belleza la verdad, donde Argentina está realizando una actuación verdaderamente histórica, venía en escalada. Recordemos que tuvimos un finalista en 2011, dos en 2013 y ahora tres en 2015. Y Argentina tenía antes de este mundial solamente 5 medallistas en toda la historia desde 1983. Ahora tenemos 8, 3 en un mundial. Habla, por supuesto, de un crecimiento, sobre todo por la recuperación de valores que todavía tienen mucho para dar. Hablamos de Germán Chiaraviglio y Brian Toledo, además de, por supuesto, el presente sólido, la garantía, ¿no? El cheque al portador, que es Germán Lauro. ¿Te estás levantando para ver el mundial?
Sí.
Va
sí,
levantando y quedándote hasta un poquito hasta tarde.
Sí, un poquito hasta tarde, sí, sí, sí. Por el cambio de horario. Pero sí, sí. Hoy más que nada, Brian, que es un amigo, alentarlo y verlo desde acá, seguirlo, ¿no?
La verdad, la marca de esta mañana, 83-32, es
Marcón.
Récord argentino, sí. Por creo medio metro de sí, respecto sí, sí. a su marca. Sí, sí. Una marca increíble. En el primer lanzamiento, ¿hablaste con Brian?
Sí, estuvimos hablando después de la competencia de él por WhatsApp. Tenemos un grupo con un chico salteño también que forma parte de la delegación de la selección argentina, que somos con los que mejor nos llevamos, digamos. Y estuvimos hablando, la verdad que estaba muy contento y estaba ansioso por la final, la verdad, se lo notó así. La marca que metió está dentro de los tres primeros,
claro,
así que
tiene como estaba, chances. Sí, sí,
estaba
sí.
ansioso, pero él siempre con la mente muy clara, siempre es un competidor muy excelente. Y la verdad que sabía que podía salir algo así y bueno, la alegría que tenía encima era muy grande.
Pudo zafar, lo mismo le pasó a Germán Chiaraviglio en la clasificación, sí. de los nervios de no meter la primera marca, claro, no meter la segunda. Entonces,
de llegar hasta.
Enseguida, ¿no? Porque además fue creo que el que lanzó cuarto, quinto,
claro,
y
claro.
en el primer lanzamiento ya...
Un lanzamiento y aguardarse para la final.
Exactamente. Sí. Tres finalistas entonces, recuperación de Germán Chiaraviglio, de Toledo. ¿Cómo ves vos este presente desde adentro del atletismo argentino? ¿Hay crecimiento o también hay un poco de preocupación porque, bueno, te pasa a vos en tu prueba, sí. ¿no? Los nombres también se repiten y quizás desde abajo no hay gente que esté empujando.
Sí, pasa un poco las dos cosas. Creo que el presente de los atletas que mencionás y algunos más también, que por ahí no pueden estar en el Mundial por una cuestión de marca, están en un gran presente igualmente. Caso de Federico Bruno,
claro.
más lejos. Pero también pasa lo contrapuesto, digamos, esta cuestión de lo que viene abajo, de los menores, de los juveniles. No nos tenemos que olvidar que en el 2018 somos claro. la casa, digamos, de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y más allá de que uno vea o no vea una política deportiva, a uno se le repiten varios nombres en las categorías juveniles, en las categorías menores. Y eso la verdad que deja un poco de sabor amargo también por el hecho de qué política estarán haciendo o cómo lo manejan, pero más allá de eso también tenés a estos cracks que día a día, con apoyo o sin apoyo, se levantan a entrenar, se levantan a laburar, y eso trae estos méritos, ¿no? Estas finales y bueno, estas medallas en el Panamericano.
Una de las cosas que, bueno, también te ha pasado vos en 2014, que tienen que hacer los atletas de elite que hoy tenemos para mejorar, para superarse, es salir a competir.
Sí.
O, bueno, en tu caso invitaron, me acuerdo, vos fuiste a Perú y también después invitaron a los dos hermanos. Ese también es un poco el déficit de Argentina, que no haya competencia interna, ¿no? Porque justamente después de la final, Brian Toledo decía, bueno, mi futuro lo veo en Europa.
Sí.
Porque, claro, en Argentina no hay con quién medirse. ¿Un poco te pasa eso a vos también?
Sí, obviamente.
¿Un poco la motivación también?
Obviamente, el hecho de no tener una competencia interna también a uno hace que deje ciertas cosas libradas desde el entrenamiento, ya te hablo. Entonces eso hace que después... Eso que uno hace en entrenamiento o que deja por ahí por una cuestión de estar cómodo en la competencia interna, más que nada, se repita en la competencia. Y sí, mucho lo que hacen, más que nada hoy en día, es Brasil. Al estar lejos de todos y a pesar de tener competencia interna entre ellos, hacen giras europeas de entrenamiento y de competencia. Y por eso Brian remarcaba esto del futuro en Europa, porque no queda otra. Uno ya llega a un nivel que la camiseta sudamericana de un brasileño al lado, una peruana, no es lo mismo que competir contra un argentino, pero ya queda más o menos al mismo nivel. Entonces necesita uno salir y ver otro tipo de competidor, otro tipo de país, otro tipo de competencia y organización también.
También lo que hablábamos un poco en el bloque anterior, ¿no? De la necesidad de estar acostumbrado a las grandes pruebas para después no sentir tanta ansiedad, ¿no?
Sí,
uno ve a los competidores estadounidenses y van a una final de un mundial, para ellos es un trámite, ¿no?
Sí, 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 obviamente.
Y por ahí a los argentinos ya el hecho de estar ahí, de pasar, eso es un premio, bueno, es un premio enorme, por supuesto.
Sí, obviamente.
Pero también después pesan los nervios, pesa la ansiedad. ¿Qué se puede hacer también para remediar eso? ¿La única solución es salir a Europa o se puede pensar también a largo plazo una liga sudamericana, algo que permita...?
Sí, como te decía, hay una especie de liga,
claro,
digamos,
los
Grand Prix.
Los Grand Prix.
Pero depende mucho del país organizador en qué pruebas tiene sus atletas más fuertes.
Claro.
Entonces, de acuerdo a eso... y de acuerdo al presupuesto que le baja a la Federación Internacional de Atletismo, invita a ciertos corredores. Por ahí te tiro un ejemplo y no es así, ¿no? No es literal. Colombia tiene los mejores corredores en 100 metros y en 200. Entonces invita a todos 100 y 200 y por ahí te deja terminar con un obstáculo que no tiene... ¿Entendés? Y por ahí lo agarra Ecuador después, que pasa exactamente lo mismo. Entonces hay pruebas que por ahí nunca terminan de salir del ámbito nacional, pero por esta cuestión. Y estaría bueno si por ahí dos o tres torneos más allá del sudamericano al año, que se puedan reunir los ocho primeros del ranking, que
claro,
te voy a decir, ¿entendés?
¿Y
entonces,
a esa falencia que crees que le falta? ¿Más política pública, más inversión?
Sí, creo que es un poco de todo.
De la confederación.
No solamente estaría limitado al país, sino más claro, a algo, como decís vos, a la Confederación Sudamericana. A mí me gustaría. Lo veo como mucho un salto más en calidad que Sudamérica pueda... meterse en un torneo centroamericano, porque no solo por el nivel, sino que tendría un torneo más al año fuerte,
claro,
porque en Centroamérica ya te entra Jamaica, Cuba,
claro, sí, sí,
México,
claro, sí,
entran República Dominicana, entran otro tipo de competidores también, y sin la necesidad de viajar a Europa, por ahí te acercás un poco más a lo que vos buscás. Y bueno, después Estados Unidos, ¿no? También, que como Europa también es un lindo objetivo, digamos.
Jorge Valiengo, lo tenés a Jorge,
sí, sí, sí.
Retirado ya,
sí,
de la actividad. Ayer, ¿cuándo fue que Germán Querabiglio pasó a la final?
Antes de ayer. Sí, sí.
Publicó en Facebook una larga queja
contra
la Confederación Argentina,
no,
con
no
la cual
leí.
Él está históricamente enfrentado de todas maneras.
Sí.
Por lo tanto, tiene un asterisco.
Ajá.
¿Son válidas algunas recriminaciones a la Confederación de que, bueno, ahora se acuerdan de los atletas, uh-huh, de que siempre faltó apoyo?
Uh-huh.
¿Son válidas para crecer, pero también son válidas porque hay un mal trabajo?
Mirá, desde la gestión de la Confederación Argentina, hay cosas que son válidas y hay cosas que no. Yo creo que... lo válido es esta cuestión de que, y para mí lo he visto en crecimiento notable, es la cantidad de atletas y nivel que traen a los Grand Prix. Me parece que ese por lo menos es un indicio de que quieren que los atletas del país crezcan. Después, por ahí, no tan válido es el tema de escuelas de desarrollo. No hay muchas escuelas de desarrollo en Argentina. Y varias se han cerrado últimamente, no sé si por cuestiones políticas o por cuestiones económicas, la verdad que no están más. Y creo que hay varios puntos para resaltar y para no resaltar tanto, uh-huh, ¿viste? Pero creo que no he leído lo que puso Jorge, pero creo que es su forma de, digamos, de mostrar lo que está bien y lo que está mal, entonces no lo veo malo.
A él le tocó vivir también una etapa donde no había nada, ¿no? Porque hoy con el Lennart.
Hoy con el Lennart, claro, estaba como más solventado, digamos, el tema económico. Si bien el Lennart se ha vuelto un poco exitista, creo que es un organismo que ha ayudado un montón y muchísimo a los deportes amateurs.
Sí, es un organismo exitista, me parece, desde su conformación, ¿no? Va un poco atrás del resultado, porque más allá de que por ahí agarre a algún chico de 17, 18 años que tiene proyección, en general, bueno, a vos te pasó, el apoyo viene después de una marca, de un resultado.
Exactamente. No estoy muy al tanto de si es así como te digo, digamos, de si apoyan, digamos, al chico desde la escuela, digamos, que te menciono la escuela, desde la primaria, perdón, por la edad. 12, 13 años, más que nada pensando en un futuro atleta, o en un futuro futbolista, o en un futuro jugador de básquet, o en un futuro judoka. Más que nada el Lennart está englobado a eso, ¿no? Al deporte amateur. Entonces, creo que se puede hacer lo mismo o mejores cosas con menos. Yo, la verdad, no soy, digamos, un
político.
¿Viste? Pero, qué sé yo, uno por lo que ve en otros países, siempre se compara esto, ¿no? En Brasil, yo estuve 3 semanas entrenando al principio de año y los chicos de Brasil, de la primaria, de 11, 12 años, salían de la escuela a la mañana, les daban una vianda que decía, obviamente, gobierno del estado de Sao Paulo, secretaría de, no sé, pero le daban una vianda y lo dejaban entrenando. Y entrenaban 2 horas y media los pibes ahí con un entrenador pago de atletismo. Y los pibes, viste, salían de la escuela con el grupo de amigos, viste, y es otra cosa. La verdad que creo que eso, sin la presencia literal del dinero arriba de la mesa, digamos, creo que se pueden hacer cosas. Creo que falta un poco de eso, digamos.
Está muy bueno, sí. La verdad que sí, yo pienso igual que vos, que agarrar a los chicos, de incentivarlos y buscar y bueno, y ver por ahí que se destaque alguno, pero está
sí,
muy bueno.
Y tampoco con la necesidad quizás de que se destaque, ¿no? O
sea, no, tal
que,
cual.
Que practique deporte, porque también es, digamos, a los chicos les hace bien.
Ajá, sí, obviamente. Por ahí la política sigue orientada en un futuro.
Claro.
Pero en ese momento, que es el pibe donde lo tenés que llenar de experiencias, tanto motrices como de vivencias en competir con otro, viste, ir armándolo, digamos, creo que es una cosa que podría servir, digamos, dentro de todo.
Te quedan todavía años de carrera, pero ¿cómo te llevas ya con esto de ser profe? Porque vos vas para profe.
Sí, voy para profe. No, la verdad que me gusta, es algo que todavía no empezaría a ejercer por tener otras prioridades, pero la verdad que es algo que me gusta. He tenido varias oportunidades de poder trabajar de esto, digamos, por periodos cortos de tiempo, ¿no? Pero la verdad que me ha gustado y me ha llenado. Me gustaría todavía más ligarme a lo que sería entrenamiento,
el alto rendimiento.
Para llegar al alto rendimiento hay que hacer ciertos escalones, ¿no? Como en todos lados. Pero sí, me gustaría mucho.
¿Y cómo te ves como entrenador? El otro día vino Julio Velasco, el entrenador de la selección de voleibol de La Plata, y decía, bueno, el entrenador no tiene que enojarse. ¿Vos te ves cascarrabias como entrenador o no? Bueno, tranquilo, apoyar.
Y depende, depende. No, pero tranqui, sí. Siempre consciente de que a cada uno siempre hay que darle una oportunidad y obviamente en este deporte que no tenemos gente para tirar para arriba, creo que más que nunca. Y pensando más que nada en el otro, en lo que viene atrás, en lo que viene creciendo y tratar de no opacarlo ni correrlo por ahí por envidia o por celo, que es un poco lo que remarca Jorge en su... posiblemente en su
postura,
Facebook, okay. claro, que yo he leído varias, entonces por ahí creo que más que nada eso, desde mi humilde lugar, ¿no? Más que nada eso.
Bueno, Agustín, te tenés que ir a cursar.
A cursar, sí, ahora me...
Así que te dejamos ir.
Cursar y entrenar.
Muchas gracias por venir hasta acá. te deseamos lo mejor.
Muchísimas
Esperemos
gracias.
Tenerte el año que viene con buenas noticias. Seguro. Y si no, igual también te volveremos a convocar.
Buenísimo.
Ya es una costumbre.
Sí, sí.
Y bueno, al que quiera ser entrenado por un futuro profe, 0800-19 campeones, sí. Gestionamos al personal trainer.
Eso.
Bueno, vamos a escuchar entonces el segundo tema del día. Nos despedimos de Agustín Carrera, que pasó por nuestro estudio después de ser abanderado argentino. Yo voy a buscar el dato, pero creo que el primer abanderado en una competencia olímpica de nuestra ciudad. Sigue siendo récord argentino y lo va a seguir siendo por un buen rato más todavía.
I leapt across three or four beds into your arms, where I had hidden myself somewhere in your charm. Golden handshake has been smashed into this shape. It's taken magic to a primitive new place. Watch 'em run. Although it's the minimum heroic, we hunch together in one chair out on the deck. In snow that froze and fell down on the modern set, it looked as if I picked your name out of a hat. Next thing you know, you are asleep in someone's lap. Watch 'em run. Although it's the minimum heroic, we quit. We fell into
En internet, radionauta.com.ar. Radionauta, dial expansivo.
Últimos minutos de desayuno de campeones, 12 menos 10 de la mañana, casi del mediodía. Nos iremos a comer en un ratito, no a desayunar exactamente, pero bueno. Fer, ¿cómo venís viendo esta fecha del fútbol nuestro que te tiene ahí a la expectativa?
Sí, la verdad que no me morí de un infarto. No. Bueno, como saben, hincha de San Lorenzo. Viendo el partido, bueno, dije, muy bien, me gusta cómo está jugando últimamente, está siendo muy constante San Lorenzo. Cuando se empató, creo que ahí dije, no puede ser. Y bueno, como siempre, Ortigoza en el penal salvándonos. Y bueno, y después...
Ortigoza muy... muy bien recibido, entre comillas, por la gente de Argentinos, ¿no? Al final del partido declaró que quería que termine el partido y que irse a la casa.
Sí, sí, sí. Sí, muy... la verdad que él, Mercier, había mucho sex.
Sí, pero por ejemplo, el Pichi Mercier, que se fue en la misma época, no lo recibieron mal. Era con Ortigoza la cosa, no sé por qué. Evidentemente ha tenido una mala salida de su club. Y por supuesto los
bueno,
hinchas...
es muy polémico también un jugador.
Sí. Sí, bueno, pero...
pero bueno,
le dio mucho a Argentinos. Tienen un título en 2010 con él y el Pichi Mercier a mitad de cancha. Creo que el mejor mediocampo del fútbol argentino desde Verón Braña. Ahora lo tiene San Lorenzo. ahí robando un poquito de los clubes más chicos. Bueno, San Lorenzo, único puntero entonces del torneo. No, perdón.
No,
puntero
Boca,
con Boca.
A Boca. También a la expectativa ayer. Mirar el partido a ver qué es lo que pasaba.
Un partido bueno. Medio malo de Boca. La verdad, lo termina desequilibrando por sus individualidades más que por un juego colectivo vistoso y con algún ayudín arbitral, que ya es costumbre, ¿no? Porque ayer estábamos en la cancha viendo Estudiantes River y, bueno, el Aval, siempre un árbitro siempre polémico y de muchos errores. Cuando empezó a cobrar ciertas cositas, uno decía ahí, pero otra vez, pero es así. River, Boca.
Aval ya los tenía... desde la Sudamericana los tenían mal traer a Estudiantes.
Bueno, Estudiantes River tuvo una historia de Estudiantes River ahí no expulsando, no solo no expulsando, sino no cobrando un penal que hubiera sido absolutamente clave en la historia de aquella Sudamericana que terminó ganando River y yo creo que terminó también determinando mucho tiempo después, por supuesto, pero determinando la salida de Pellegrino. Porque Estudiantes estaba muy bien. No pudo ganar ese partido y desde ahí todo se desenmarañó. Pero bueno, vamos en orden. Primero Boca. Boca le ganó a Godoy Cruz. No tuvo el mejor de sus partidos, pero bueno, suma 46 puntos al igual que San Lorenzo. A 6 del segundo, que es Racing y potencialmente a River, porque River tiene un partido menos todavía. Pero bueno, ya como que más allá de que todavía quedan 9 fechas, da la sensación de que se están cortando, ¿no?
Es un mano a mano. A ver quién se viene... ¿Quién viene a ser el mejor? Podría ser que en la fecha, cuando llegue el momento San Lorenzo-Boca, si esto continúa así...
¿San Lorenzo-Boca es la fecha que viene o no?
Sí, va a ser...
Va a ser a muerte, pero...
A muerte y va a ser un duelo... Creo que va a ser polémico de todos lados, porque hay mucha controversia también por fuera. Por fuera sí. De Boca y por fuera de San Lorenzo, justo en este momento.
Político decís.
Sí, hay un tema Tevez, hay un tema Angelici, un tema... Macri también, hay un tema Tinelli, hay muchas cosas.
Sí, va a estar llena de condimentos la historia y además va a tener, yo creo, récord de audiencia para un partido de una fecha intermedia de un torneo sí. Porque todos los que están abajo, que es un pelotón compuesto por Racing, River, Central, Belgrano, hasta Gimnasia, lo podemos contar en ese pelotón que viene de abajo, entre 6 y 10 puntos de diferencia, va a estar hinchando por el triunfo de alguno. ¿No? Que digamos, más allá de que por ahí se corta Boca quedando, si gana a 6 puntos o San Lorenzo quedando a 6 puntos de los que vienen abajo, ya deja a tiro a un equipo. Pero y el empate también conviene, ¿no? Que, como todos los resultados le convienen a los de abajo.
Sí, empate,
se van a quitar puntos. Sí. Eso es lo importante.
Entonces, bueno, también en ese sentido, más allá de que se cortaron Boca y San Lorenzo, todavía hay chances. Y sobre todo teniendo en cuenta que en la fecha 24 se enfrentan Boca y River, por ejemplo.
También.
Como también se van a enfrentar en esa super fecha, Gimnasia y Estudiantes, San Lorenzo Huracán y varios clásicos del fútbol argentino y algunos partidos que no son clásicos, pero bueno,
pero sí,
que fueron determinados clásicos.
También
Boca, San Lorenzo, sí.
Para destacar, pasando por ahí a lo que veníamos hablando anteriormente en los demás programas de lo que pesa la localía y lo que veníamos con Naval y demás, creo que Estudiantes ayer con Mendoza, un claro gol para expulsión. Y
sí, sí, la expulsión, la no expulsión de Maidana.
Así es.
Que lo toma yéndose mano a mano a Gil Romero, creo que era el que se iba mano a mano. Y el que entraba por el medio era Mendoza solo. O sea, había dos jugadores solos contra el arquero. Mendoza. Maidana lo toma de la camiseta con clara intención de frenar el ataque. Y Aval solo lo amonesta. Y en una jugada intrascendente, en mitad de cancha, expulsa a Alario. Incoherencias de los árbitros. Me parece que en el momento en el que no lo echó a Maidana, sintió el peso de que si lo echaba, inclinaba el partido, con una decisión correcta, pero inclinaba el partido hacia Estudiantes, y ya cuando lo echó al área le dio la sensación de que bueno, el partido ya estaba cocinado, porque de hecho River, más allá de esos 5 minutos del segundo tiempo donde parecía el Barcelona, después en el segundo tiempo no apareció, lo manejó bien el partido de Estudiantes, se terminó llevando el encuentro 2-1, yo creo que la primera gran victoria para Milito en Estudiantes, porque tiene un buen historial, digamos, Milito al frente de Estudiantes, muchas victorias, varios empates, creo que una sola derrota, pero nunca ante rivales de fuste, ¿no? Todavía no le había tocado ningún rival que lo exigiera, y además Estudiantes no venía desarrollando un juego, por un lado que llenara los ojos, y por otro lado que inspirara confianza, que por ahí es lo que más le interesa al hincha de Estudiantes, no tanto el caño de Cerutti como un equipo que sea sólido, que no deje tantos espacios como se ve que Estudiantes deja. Se vio una mejor versión del equipo de Milito y no se vio una mala versión del equipo de Troglio, que cortó la racha ante
cortó
Banfield,
la racha, sí,
pero que sigue sosteniendo una manera de jugar coherente, sólida, con lo que tiene, con las herramientas que tiene. Ha construido, yo creo, un imperio Pedro Troglio con lo sí. poco que tiene, ¿no? Para
yo
aplaudir lo técnico de Gimnasia.
El partido contra San Lorenzo los bloqueó un poco, los dejó como con un sabor amargo el cortar la racha. Después, con el triunfo que le siguió, que fue como el partido de Gimnasia, y este yo dije, bueno, va a ganar, va a volver a continuar, y fue como que, ¿qué pasó? Me dejó un poco, como, no sé, con la duda, como diciendo, ¿y qué le pasa a Gimnasia? Que siempre tiene esos altibajos y ahora.
Lo que pasa es que los saltos de Gimnasia son picos de rendimiento, que también los permite el rival muchas veces. Gimnasia me parece que lo que tiene es muy sólido el piso de rendimiento, pero por supuesto no tiene tanto espacio entre el piso y el techo, porque no tiene a Lucho González en su plantel, porque no tiene a Tevez en su plantel. Tiene apenas a un jugador como Nacho Fernández, que hace 6 meses pedían todos los hinchas de Gimnasia su cabeza, sí. Y hoy parece Van Basten.
Pero bueno, con lo que tiene está haciendo una
está
muy
haciendo
buena campaña. Creo que es algo que por ahí hay que destacar de Troglio, que hace siempre, como que con lo poco que tiene,
sí.
hace malabares.
Exactamente, por ahí mirando un poco la vereda de enfrente, Estudiantes en los últimos años ha tenido una política de mucho contratar jugadores, sobre todo en 2 o 3 mercados de pase puntuales, en lugar de un poco arreglarse con lo suyo, que es lo que pretendió hacer en un momento con la dirección técnica de Pellegrino, a quien finalmente echó. Y Gimnasia al revés, ¿no? Un equipo en crisis económica perpetua, perfecto, pareciera, pero aún así consiguiendo siempre control de la cabeza en estos últimos 3 años, hacer campañas interesantes, peleó un título hace un año nada más. Y ahora,
sí,
bueno,
hay
de
que
nuevo,
saber,
¿no?
Cuando estaba peleando el título, hacía 6 meses que lo estaban cobrando, es como que.
Claro, o sea,
le
vive una realidad, por un lado, económica muy
difícil,
complicada, muy difícil de manejar, además en el día a día, porque no hay plata para los sueldos. Hoy en día sí, pero bueno, hace un año pasaba que no. Y por otro lado, vive una realidad futbolística donde todos los jugadores se conocen, donde hay un buen clima de trabajo, y eso termina pesando, ¿no? Porque el fútbol argentino no es la Champions League exactamente. Entonces, por ahí, una elección para muchos entrenadores que pretenden que les traigan 4 delanteros, 5 arqueros. Bueno, una elección es, bueno, en este fútbol hay espacio para, claro, para trabajar y arreglarse con lo que hay, ¿no?
Sí, apostar a lo que se tiene. Igual, creo que Estudiantes está muy bien. Me gusta cómo estas últimas fechas, cómo se está posicionando Mendoza.
Sí, Diego Mendoza teniendo partidos interesantes. No es Carrillo.
No, no, obviamente.
Y yo creo que jugar de espaldas al arco no es su juego. La idea de Milito tampoco es que Mendoza juegue de espaldas al arco. Ayer fue una necesidad. Una necesidad que el hincha de Estudiantes aplaudió porque generó lo que quiere el hincha de Estudiantes, que se salga con pelotazos y que se juegue la segunda pelota por la presión de River. Pero bueno, quizás Mendoza no era el mejor intérprete para ese juego porque necesitas un 9 que la aguante y que juegue de espalda. Mendoza es un 9 con el arco enfrente.
Bueno, pero para la desvalijación que hubo en Estudiantes, yo creo que Mendoza está muy bien.
Sí,
me gusta también la gata Fernández como...
Le ha dado mucha claridad a Estudiantes. Sí,
sí, yo creo que este partido y el anterior estuvo muy bien, a pesar de que bueno, el anterior tampoco jugó tanto, pero yo sí. lo veo bien, no es que volvió mal, yo creo que sí, no está en el nivel, pero está en un nivel muy bueno. Yo creo que
Llegó con poco fútbol de Estados Unidos y de una liga donde hay poco roce, sí. Pero se nota que tiene una claridad que hoy los jugadores de Estudiantes no tiene ninguno, ¿no? No la tiene Damonte, porque no es su rol, pero tampoco la tiene Cerutti, que muchas veces es desordenado e individualista, no la tiene Auski de ninguna manera, que es un jugador absolutamente utilitario. Entonces en Estudiantes hacía falta, aunque sea un tipo que la frene un segundo y levante la cabeza, y es la gata Fernández, aún si está a un 60% del gata Fernández que supo ser. Hoy a Estudiantes le sirve, hoy a Milito le ordena mucho el esquema. Va a ser titular indiscutido.
Sí, yo creo que sí.
Más allá de que todavía no está para 90 minutos.
Sí, es muy necesario.
Bueno, este fue el panorama futbolístico brevemente salpicadito, lleno de opiniones. Te deseo lo mejor, la mejor de las suertes para el partido que viene frente a Boca Juniors. La verdad no me importa quién gane este torneo de 30 equipos que va a quedar en la historia por ser un verdadero mamarracho con liguilla posterior.
Demasiado largo. Ya creo que me pierdo de mirar tantos partidos.
Pero además una fecha agregada en el medio para jugar los clásicos que es desventaja deportiva para muchos clubes. Porque Vélez con quién juega, con Chicago.
Sí.
Y River juega con Boca. O sea, tenés una fecha de más. Uno juega contra el Manchester, contra el campeón de América, y otro juega contra la nueva Chicago, que está peleando por no irse al descenso, más allá de que en los últimos partidos levantó un poco la cabeza. Pero hay una cuestión de desventaja deportiva ahí, digamos. Suponete que llegue Vélez y Boca a la última fecha peleando el título, que ya no se va a dar, ¿no?
No, pero de ser así, Vélez
tiene 3
llegaría...
puntos de ventaja a Vélez por jugar
aparte
con Chicago.
Aparte, ya sabemos la presión que es un River-Boca. Yo creo que...
Claro.
Eso...
es muy diferente a un Belgrano que no sé con quién lo habrán emparejado.
Y más en una fecha 24.
Claro. Con muchas cosas en juego como se van a jugar. Va a ser una fecha para mucho nervio.
Polémica.
Una fecha, sí, que no tiene ningún tipo de coherencia desde el punto de vista deportivo. Es para hacer negocios nada más. Pero bueno, le va a dar un condimento extra a este campeonato absolutamente estrafalario que tenemos. Y que además va a ser una única edición, porque el año que viene arrancamos con un torneo de medio año y después un torneo largo. Bueno, qué sé yo, no sé, el AFA sí. Está para...
Raro, muy raro, polémico, el fútbol argentino no deja de sorprender.
Es hasta divertido, ¿no? Es como ver la novela del Gigoló en la televisión. Es una cosa medio bizarra ya a esta altura.
Sí,
pero bueno, es el fútbol nuestro y lo queremos así con este saborcito a grasa, ¿no? Que tiene un poquito, con estas últimas opiniones polémicas. Nos vamos hasta el lunes que viene. Muchas gracias, Fer, por estar acá conmigo dentro del estudio.
No,
le agradecemos
favor.
Una vez más a Agustín Carrera, que pasó en la primera media hora del programa, para charlar un ratito con nosotros. Gracias, Pana, del otro lado del vidrio, como siempre, estelar producción del otro lado del vidrio. Bueno, nos vamos hasta el lunes que viene, con más Desayuno de Campeones. Go to hell after picking.
Song, listening too long to one song.